Voy a saludar en
Muy
estos
bien.
momentos a José Miguel Gaona. Buenísimos días, José Miguel.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Buenos
Ahí estamos
días.
aquí calentitos.
Desde luego, también
La
está con
temperatura, la
nosotros.
temperatura.
Sí, desde luego. José Manuel Aguilar también está con nosotros. Buenos días.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Lo mismo te digo, oye, qué gusto teneros hoy aquí. Yo hasta que os vayáis de vacaciones estoy encantada de hablar con vosotros dos, ¿eh?
Igualmente.
Muchas gracias.
Hombre, claro.
Si sobrevivimos, claro.
Sí, exactamente, sí sobrevivimos, porque el de 2022 ya es el peor verano de lo que va de siglo en cuanto a incendios forestales. Hablamos de 122.000 hectáreas quemadas y todavía estamos a 23 de julio. Lo estamos contando, solo en los últimos 6 días han ardido más de 80.000 hectáreas. Lo peor, sin duda, las 2 personas fallecidas en el incendio de Zamora. Afortunadamente, te lo estamos contando, la mayoría de esos incendios ya se encuentran controlados en fase de estabilización, pero sobre las cenizas queda un inmenso reguero de impotencia, de rabia, de tristeza, de desamparo, de ruina. Estos días nos estamos haciendo muchas preguntas, si se ha podido evitar, conocemos las causas, estamos preparados para combatir incendios de esta voracidad, debemos ir acostumbrándonos a este tipo de catástrofes, cómo se puede reconstruir también una vida a partir de de cenizas, ¿no? No sé si tenéis alguna respuesta, pero me gustaría saber cuál es la pregunta que más os habéis repetido mientras veíais las imágenes que tanto nos han impactado estos días.
A mí, si me permitís, lo que más me ha llamado la atención es por qué la historia se repite año tras año. Es decir, cómo tenemos ingenio para llegar a la luna, pero somos incapaces de proteger un bosque que lo tenemos. En mi caso, en este caso, desde Córdoba, hemos tenido un incendio en la Sierra de Córdoba. La Sierra de Córdoba empieza donde acaba la ciudad, o la ciudad acaba y empieza la Sierra de Córdoba. Y veíamos cómo ardía. Gracias a Dios ha sido muy chiquitito. Pero yo insisto, tenemos ese ingenio para hacer tantas cosas maravillosas, pero seguimos teniendo, siendo, resultándonos imposible. Y a veces lo que nos plantean son soluciones sencillamente de sentido común y no las hacemos, que no lo entiendo.
Ya, Gabona, en tu caso.
Yo creo que para variar será un multitud de factores que coinciden, ¿no? Como en los accidentes, como en tantas cosas. Lo cierto es que hay varios factores. Yo me atrevería ahora mismo a lanzar ahí dos y no solamente ya el calentamiento global y ni siquiera entrar si es por la mano necesariamente del ser humano o no, sino también es verdad que ha habido otros dos factores. Uno es el abandono progresivo del campo, en el que las personas que antiguamente se dedicaban justamente a mantenerlo, etcétera, pues lo van dejando y se crean masas forestales prácticamente fuera de control. Y luego, cuidado, también hay otra que es el ecologismo radical. Es decir, todos, si con que ahondes un poquito en el mundo rural, verás cómo hay montones de pastores, de agricultores, etcétera, que, bueno, les han multado por tocar las hierbas del borde de la carretera, por así
Cierto es.
decirlo.
Sí, nos lo
¿Vale?
contaba antes Juan Río, que
Ah,
tantas
sí, pues fíjate,
prohibiciones,
no lo he...
justo,
Exacto.
un pastor nos decía que tantas prohibiciones nos han llevado a esto, que hoy en día no se puede hacer nada y cada uno sabe
Nada.
lo que tiene que hacer.
Efectivamente. Y más todavía la gente del campo que conoce perfectamente lo que tiene que hacer porque han heredado esa sabiduría durante siglos.
Sí, justamente. Pero es verdad que por un lado tenemos la despoblación del campo, el abandono de prácticas, como hemos hablado primera hora, el pastoreo, la recogida de la leña, que mantenían ese equilibrio entre el hombre y la naturaleza, y hoy ese equilibrio se ha roto y es uno de los focos principales del problema. Pero la mano del hombre está detrás del 90% de los incendios, bien por negligencia o de manera intencionada. La mitad de los incendios es deliberado y el 4% de los intencionados está provocado por pirómanos que bien actúan por intereses económicos o por venganza, pero muchas veces lo hacen también porque sienten una atracción irresistible por el fuego. Yo se lo pregunto al psicólogo y al psiquiatra, ¿qué tipo de patología es esta? ¿Cuál es el perfil? ¿Y si un pirómano se cura?
Venga,
Pues
José
es un
Manuel.
problema de control de impulso. Estamos hablando de un problema de control de impulso. Es una persona absolutamente integrada en la vida social, en su mundo laboral, en sus relaciones familiares, pero tiene esta pulsión, esta compulsión, este objeto hacia el que se dirige y es irrefrenable. O sea, para él lo vive como irrefrenable, realmente el que estamos hablando de verdad, no el que se justifica usando esta excusa. Entonces, que se puede trabajar, se podría trabajar, pero claro, el problema de estas personas es detectarlo, encontrarlo y prevenirlo. Y eso es tremendamente complicado.
Ya.
Sí, bueno, la fascinación del fuego yo creo que es ancestral, ¿no? Todos nos gusta ver el fuego en una chimenea. Ahora, una cosa es una chimenea, evidentemente, y otra cosa es provocar literalmente incendios. Muchas personas tienen trastorno tipo psicopático, antisocial, gente que es desequilibrada, gente que le atrae, gente que le gusta aparecer muchas veces también en las noticias. E incluso me atrevería a decir en algunas ocasiones también, bueno, eso sucede con muchas profesiones, ¿no? Recordemos incendios en Portugal en el que estaban implicado algunas de las personas que se encontraban justamente también trabajando en apagar los fuegos. Es decir, esa fascinación por el fuego que atrae evidentemente a un mínimo de personas, pero que bueno, que son capaces de quemar hectáreas y hectáreas con tan solo una cerilla.
El problema también que nos encontramos ante un tipo de delito en el que las pruebas muchas veces desaparecen con el propio fuego. Que solo un 3% de los incendios se resuelven. Esto es un problema también, claro.
Efectivamente.
A ver cómo lo puedes pillar esta persona cuando puedes hacer un incendio retardado de manera muy sencilla y desaparecer de donde estás o sencillamente fundirte con la masa. Es que es un problema tremendo. Pero el tema no es... por supuesto se puede trabajar con este tipo de personas o con estos delincuentes, por otro lado. Yo apuntaría a mi compañero también mucha gente que desea ver cómo... la trascendencia de su acto, porque claro, esto es un acto que no queda muy limitado, sino que se extiende y afecta a centenares, si no a miles de personas. Y esa es la fascinación de sentirse poderoso de esas personas, también le pueden dirigir hacia esos actos. Pero yo creo que por encima de todo es primero... Tú planteabas antes qué poder hacer. Primero, no acostumbrarnos. Esto no tiene que ser la tónica de todos los veranos o de todos los años, ni muchísimo menos. Y segundo, aquí, por encima de todo, hay que recuperar muchas actividades. No hay mayor ecologista que mis tíos agricultores, bueno, que son vendimiadores, que elaboran vino, que tienen animales en la sierra de Gredos, que esta semana ha sido tan sumamente castigada, y que saben perfectamente, cuando vas paseando con ellos por el campo, son una enciclopedia, te describen cada cosa que hay que hacer, cada cosa que se puede aprovechar y que indudablemente, como decíais antes, ya no lo pueden hacer.
Exactamente.
Perdóname, además,
ese conocimiento se está perdiendo, por cierto.
Sí. Bueno, perdóname, si eres de Podemos y estás en Times Square en Nueva York con tu iPhone, eres mucho más ecologista que cualquiera de los que acabas de mencionar.
Fíjate. Y que esto no solamente es el cambio climático. Jorge, tenemos que ir acostumbrándonos a este tipo de catástrofes porque yo creo que no estamos preparados para combatir incendios de esta voracidad.
Pues mira, sí, la verdad es que estaba disfrutando escuchándoos. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que cada vez van a ser más frecuentes fenómenos atmosféricos que hasta ahora pues eran muy poco frecuentes o incluso desconocidos, ¿no? Las olas de calor, por supuesto, hemos conocido olas de calor en España pues desde época histórica, ¿no? Pues claro que sí, pero es verdad que llevamos al menos un par de décadas, yo siempre marco el año 2000, ¿no?, como el punto de inflexión en el que, bueno, este tipo de fenómenos de calor estival se están presentando de forma cada vez más frecuente, con mayor intensidad, batimos récords continuamente, año sí, año también, de temperatura máxima y mínima. Bueno, a esto tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Porque es verdad que no conseguimos frenar el proceso de calentamiento planetario y nosotros somos pues una región bastante expuesta, ¿no? Todo lo que llamamos el área mediterránea es una zona muy expuesta a estos cambios que vamos a ir experimentando en el tiempo atmosférico y bueno, con las consecuencias que estamos viendo, ¿no? El otro día nos reuníamos un grupo de colegas, ¿no?, que estamos trabajando estas cuestiones del clima aquí en España, y claro, decíamos, mira, pues en los años 90 ya los modelos nos estaban hablando de que esto iba a ir por aquí, por allá, pero no nos podíamos imaginar que especialmente en los últimos años las cosas fueran tan rápidas, ¿no?, que pudiéramos vivir de primera mano estos cambios que se están produciendo en las temperaturas, en las lluvias, en el calentamiento de las aguas del mar. Bueno, nos parece un poquito asombroso y nos preocupa, ¿no?, porque realmente los efectos no son positivos, ¿no? Ya los estamos viendo, o afectan a los ecosistemas, provocan estos desastres en forma de incendios forestales, o afectan incluso a la salud de las personas, ¿no?
Pero esto se veía venir, y se sigue sin hacer nada. Supongo que se pone demasiado énfasis en la extinción y en la foto, y se descuida la prevención durante los meses de frío.
Mira, Rosa, en España tenemos muy buen mecanismo de extinción, ¿no? Todo lo que es la protección civil, sistemas de bomberos, la verdad es que somos de los países europeos que mejor funciona en este sentido. Seguramente porque estamos más acostumbrados a este tipo de fenómenos y hemos tenido que hacer frente de una manera importante, ¿no? Pero es verdad que nos falla el antes, ¿no? La prevención, el preparar el terreno para que esto no ocurra o si ocurra tenga menos efecto. Comentabais antes lo de la ciudad de Córdoba y la sierra y la ocupación que hay allí, ¿no? Por parte de urbanizaciones, de casitas, de tal. Claro, es que en España nos falta eso que llamamos la interfaz urbano-forestal, ¿no? Ese tramo entre la ciudad, el margen de la ciudad y la montaña, bueno, pues no lo tenemos bien ordenado, bien organizado, porque hemos permitido ocupar pues de una manera muy intensa esas zonas de ladera y claro, pues eso al final se convierte en un polvorín en caso de incendios con peligro incluso, como decíamos, para la vida humana, ¿no? Nos falta esa parte. Yo creo que es fundamental hacer una buena gestión, lo estabais comentando muy bien, no son buenas tantas prohibiciones, el monte tiene su propia dinámica, hay que conocerla y hay que atender también la voz de esa gente experta y tradicional que ha vivido del campo, que ha vivido de la montaña, que ha sabido gestionarla.
Claro.
Y bueno, eso evitaría el impacto tan grande que están teniendo estos incendios, ¿no? Leía unas estadísticas ya para terminar, que decía, bueno, pues no es que se estén produciendo más incendios que en otras ocasiones, ¿no? Se está quemando más extensión, esto sería un poco lo problemático, y esos incendios, es verdad que con las condiciones de calor, especialmente en estos últimos veranos que estamos teniendo, adquieren dinámica propia, ¿no? Y por mucho sistema de extinción que tengas, a veces es incapaz de hacer frente a esa brutalidad de incendios con su propia dinámica, que se vuelven incontrolables, ¿no?
Es una pena. Fijaos, estos días hemos oído iniciativas de todo tipo. Hay quien planteaba que los parados que perciben un subsidio se dediquen a tareas de hacer cortafuegos y mantener limpio el monte. O sea, ¿qué cosas se pueden hacer? Pero no se hacen, claro.
Efectivamente, vamos, pero además...
Hay muchísimas cuestiones que hacer, pero vamos a ponernos de una vez, vamos a dejarnos de hacernos la foto,
claro.
En cualquier caso, también hay que tomar en consideración, por ejemplo, que la masa forestal, a pesar de que la idea... sociales, de que están los bosques en retroceso, etcétera, paradójicamente, no, justamente por este abandono del campo,
al contrario,
ha aumentado prácticamente un 30% en las últimas décadas, ¿no? Y también,
es,
no sé,
sí.
Ahí me gustaría que Jorge Olcina quizá matizase, que es el que sabe realmente de estas cosas, pero cuando en ocasiones en los telediarios, en la prensa, se habla de que, bueno, tenemos los días más calurosos de toda la historia, no sé si debemos de matizar, Jorge, que tenemos los días más calurosos desde que hay registros, ¿no? Porque
sí, sí,
aparentemente en el periodo romano, periodos minoicos, sí, etcétera, etcétera, y había unos inviernos tremendamente favorables y unos veranos brutalmente calurosos.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no?
Claro, es que si no parece que estamos en el fin del mundo. Esto es lo peor de todo, claro.
Sí. Sí, estamos en un periodo un poco complicadillo, ¿no? Estamos viendo que ocurren cosas pues un poco singulares, pero es verdad que no tenemos registro documental así por establecer una fecha desde 1850, ¿no? Y en el mundo desarrollado. Por tanto, sí, desde entonces puede que sean, y de hecho pues en muchas zonas lo están siendo, los días más calurosos, pero es muy bien lo que tú dices, pues de toda la tradición de clima histórico, de estudio de los climas del pasado, pues claro, ha avanzado mucho, pero no llegan a determinar umbrales fijos de temperatura que pudiéramos haber tenido en el siglo I de nuestra era, por ejemplo, ¿no? Por tanto, sí, esa matización está muy bien. Yo también soy muy poco partidario de abusar del mensaje catastrófico, de que todo está fatal, de que esto se va a convertir en un desierto, porque
exacto,
no es verdad. Comentabais muy
es
bien
que no hay
lo
que acostumbrarse
de...
a esto.
Sí, sí. Comentabais muy bien lo del aumento de las superficies forestales. Por supuesto, es que es lo que ha pasado, ¿no? El abandono agrícola, la vegetación española, especialmente la de raíz mediterránea, es muy rica, es muy fuerte, ¿no? Y se sobrepone enseguida, coloniza los espacios que pueden estar abandonados en poco tiempo, y es lo que ha ocurrido, ¿no? Por eso, yo que estoy en una zona que siempre se dice, bueno, el desierto que avanza en Alicante, en Murcia, Almería, ingeniería. Es que no es verdad, es decir, es que cada vez hay más superficie forestal. Tenemos problemas, por ejemplo, de erosión, en caso concreto de que llueva, algunas zonas de que tienen unos suelos un poco expuestos y demás, pero no hay un problema generalizado de desertización. Yo soy contrario a esas afirmaciones, sí.
Exacto, los gráficos indican, curiosamente, y eso no excluye que haya avanzado el desierto en Almería y en otras zonas, pero claro, en otras zonas contrarias, justamente, ha aumentado la masa forestal en general en España. Esto es importante resaltarlo. Sí, lo que no quiere decir que no haya que proteger, que te digo yo, el Mar Menor, las Almería o montones de sitios. Claro, no es incompatible una cosa con la otra.
Sí. A veces se lanzan mensajes muy simples y muy poco avalados por la ciencia, ¿no? Y incluso en Almería la superficie forestal ha aumentado también, ¿no? Como digo, hay suelos pues muy expuestos, suelos muy blandos que si llueve fuerte pues se erosionan. Pero bueno, ese es el problema real que hay en España, un problema de erosión, de pérdida de suelo. Hay que controlarlo, hay que aplicar, igual que hablábamos con el monte, pues políticas también de contención de suelos, claro, de aterrazamiento de laderas, que se hacían tradicionalmente y eso se ha abandonado, pero no lanzar esos mensajes tan que esto se va a convertir en un desierto, porque no es verdad. Los datos no nos están diciendo esto.
¿No será también, lanzo la pregunta también a mis compañeros y a ti, Rosa, que también hay intereses económicos ocultos? Es decir, los CFC, por ejemplo, evidentemente favorecían el agujero de ozono, ¿no? Pero también luego se vio que había un montón de intereses de firmas que querían cambiar todos estos clorofluorocarbonados, que es una pasta, entiéndeme. ¿No habrá intereses también económicos que, aparte de que sea cierto, estén empujando a que hagamos una serie de cambios del tipo que sea, no sea abandono de combustibles fósiles, geopolíticos, etcétera, etcétera, meternos el miedo en el cuerpo?
Yo creo que en todo acto humano siempre hay un interés y siempre hay alguien que sale beneficiado y alguien que sale perjudicado, indudablemente. Pero también es cierto que tenemos que tener una visión global. Hay un concepto que se llama trampa social y lo voy a explicar muy sencillo con un caladero. Un caladero no es nuestro. Un caladero lo explotamos nosotros. Es un regalo que nos dio la generación de mayores y tenemos la responsabilidad de cuidarlo para darlo a la siguiente generación. Y me parece muy bien que haya leyes que protejan ese caladero. Un bosque es exactamente lo mismo. No es mío. Y tenemos que generar esa conciencia y esas leyes para decir, no, esto lo estoy usando yo en el brevísimo tiempo de mi vida. Y fue un regalo que me dieron mis padres, que recibieron de sus abuelos, y yo tengo que dejarlo a mis hijos. Y eso es la conciencia que creo que debemos de tomar en muchas ocasiones. Independientemente de que se beneficien unos y otros, siempre va a haber ese juego y siempre va a haber alguien que provoque un incendio para beneficio propio y alguien que se va a perjudicar, que somos la ciudadanía.
Ya, intereses económicos siempre hay, pero es verdad que es un bosque que tenemos un bosque que hay que protegerlo, y sobre todo porque cuando llegan los veranos, lo estamos viendo, que hay muchas, incluso vidas en juego, muchos vecinos que lo han perdido todo con estos incendios, casas, enseres, recuerdos, y ahora hay que rehacer, hay que rehacer esas vidas cuando todo el entorno ha sido calcinado. Aquí yo no hablo de intereses económicos, aquí yo hablo de todas las personas que nos están escuchando y que estamos sintiendo muchísimo lo que está pasando todos estos días, y nos preguntamos también cómo se rehace una vida cuando todo el entorno ha sido calcinado. Es que aquí está en juego, pues eso, la vida de muchas personas, incluso lo que hemos dicho, lo más doloroso, dos personas que han muerto combatiendo el fuego cuando pues se debería hacer durante el invierno para prevenir lo que está pasando en verano.
Sí. Yo ahí, Rosa, mira, si es verdad, y como ha ocurrido, ¿no?, se han incendiado viviendas, casas de campo, casas rurales, ahí sí que tiene que haber una ayuda pública para la reconstrucción, ¿no? Pero sí que lanzaría el mensaje de que seguramente el monte que se ha quemado, yo no lo tocaría mucho. Es decir, yo esperaría su propia regeneración. Es verdad que no lo vamos a ver verde y con una masa importante hasta dentro de 5, de 10, de 15, según las especies, ¿no?, donde se haya quemado. Pero el intentar ahora repoblar con especies de rápidas para que lo veamos verde lo antes posible, yo no lo tocaría, ¿no? La montaña española es muy sabia, sabe cómo autorregenerarse y seguramente ya este otoño, si llegan las lluvias, pues empezaremos a ver los primeros brotes verdes que cubren esas zonas quemadas. Es verdad que es un drama y no nos gusta verlas con esos tonos cenicientos y negruzcos, ¿no? Pero bueno, el monte y la vida mediterránea siempre ha sido así, ¿no? Una lucha constante entre extremos, entre el fuego, entre el calor, y tenemos que dejar que al menos durante los primeros meses, años de vida, el monte intente buscar su propia regeneración.
Y le pregunto, sí,
yo recuerdo, por ejemplo, a lo que le dice el compañero, los montes públicos de la Sierra de Filabres en Almería, que es un ejemplo muy interesante de esto, para estudiar sobre esto, cómo se interviene, cómo se genera, los problemas que generan por un lado y por otro lado, cómo la naturaleza por encima de todo se planta a una intervención gigantesca, porque es gigantesca realmente esa intervención, y dice, bueno, las cosas tienen que ir por aquí, aunque a vosotros os guste otras cuestiones.
Sí.
Gaona, yo
sí,
para
sí,
terminar
quería
sí. haber preguntaros a Gaona y a José Manuel, ya no solamente repoblar lleva su tiempo especialmente, claro, pero con respecto a los vecinos que lo han perdido todo, ¿cómo rehacemos una vida? ¿Qué les decimos?
Pues mira, para variar, la ciencia se ha interesado por este problema y por muchos otros, y hay montones de estudios cuando existen este tipo de desastres naturales que pueden oscilar, por ejemplo, entre los vertidos de petróleo por la Exxon Valdez en Alaska. Aumenta el número de suicidios, aumenta el número de depresiones, aumenta el número de personas que además quiere irse de ahí, que ya de por sí es bastante bajo, y se deteriora. Existe una caída en picado de la salud mental, sin lugar a dudas. Es decir, es ante el estrés, ante las tormentas, los barcos que peor están construidos acaban quebrándose, acaban hundiéndose.
José Manuel,
además, determina un antes y un después, es decir, hay una ruptura del proyecto vital, y eso es tal vez lo más serio.
La pérdida de esperanza.
Y de todo lo que es tus anclajes, es decir, cuando en La Palma las personas han perdido todos sus recuerdos, todas sus fotos, toda su historia personal. Es decir, de repente te quedas en el aire, con lo que llevas puesto, y no hay nada que te ate a la vida. Parece mentira, pero una foto de tus padres, la foto de tus abuelos, te ata, sabe, te da referencias,
raíces,
tus escenarios. Sí, además, cuando desaparecen realmente tus escenarios, visualmente incluso, es decir, y se convierten pues en una tierra mala, absolutamente cubierta de cenizas o de lava, como en este caso, o por supuestísimo con un incendio, pues de repente pierdes ese ancla que te une a la vida y que es tremendamente relevante y que determina y ayuda muchísimo a levantarse.
Bueno, uno de los testimonios que más nos ha emocionado en medio de esta vorágine de fuego ha sido el del alcalde de Hoyo de Pinares, David Beltrán. Le escuchamos.
Hemos perdido todo y nos van a ayudar. Y es muy duro, pero hay que aceptarlo. Pero ahora hay momento de ayudar, hay que apagar. Se apaga el fuego y luego vemos lo que tengamos que ver. Analizamos, trabajamos, tenemos capacidad de reacción. Somos como el pino piñonero, que aguanta el calor, que conserva el verde aunque se queme. Nosotros conservamos el verde aunque nos quememos y saldremos adelante.
Bueno, con ese mensaje nos quedamos. Somos como el piño piñonero que puede abrasarse y siempre conserva algo de verdor. A eso es a lo que nosotros llamamos esperanza, chicos.
Los de La Palma están esperando todavía.
Desde
adiós,
luego.
Hasta luego.
Bueno, a ver, Jorge Olcina, Gaona, José Manuel Aguilar. Hasta la próxima semana. Gracias.
Un abrazo a todos.
Adiós.